success. Harder, better, faster, stronger.
That don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up, man. Cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. Cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya.
Basket Sport en la 91.4 FM. Play secretary on the ball tonight. And you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva temporada de Basket Sport. Soy Abel Aguado. Hoy nos hubiera gustado comenzar contándoles una victoria de Valencia Basket ayer en el partido de presentación entre a Juventud de Badalona, pero no pudo ser. El conjunto taroncha cayó por 76-78 en un encuentro donde la peña estuvo muy acertado desde la línea de 6-75, como os contábamos ayer, y en especial un jugador, Dakota Matías, que anotó 4 de 4 en los primeros 20 minutos de partido y además, sumándolo al fallo de Valencia Basket, hizo que el conjunto de Carles Durán se marchara al descanso con una diferencia de 30-43. Después de la salida de los vestuarios, Valencia consiguió un 6-0 de parcial que puso al Juventud, puso al conjunto taroncha a menos de 10 puntos. Pero otro arreón del Juventud puso la diferencia en más 15 para el conjunto catalán. Al final del tercer cuarto, inicio del último, vimos un gran Bojan Dubljević que con su entrega y junto a un gran Will Thomas que ayer estuvo superlativo y además sumándole el acierto de Guillem Vives desde la línea de 3, hicieron que Valencia Basket se pusiera un punto por arriba después de ir perdiendo 15 puntos por abajo. Se puso uno por arriba, pero en este momento llegó, pues para mí, una parte muy emocionante del partido donde un triple de Juventud de Conor Morgan, del irlandés, a una pierna casi cayéndose, lo recuerda nuestros contertulios de hoy, puso la diferencia en más 2. Una buena defensa hizo Will Thomas, pero no pudo hacer nada para parar ese triple que yo creo que todavía no saben cómo ha entrado desde el conjunto de Badalona. Luego hubo una jugada por parte de Valencia Basket que la consiguió anotar con ese palmeo de Will Thomas después de diversos tiros. La ganasta fue para Will Thomas y el partido se fue un tiempo muerto con empate a 76. Ya nos veíamos todos camino a la próloga, lo que se lo comentaba Fran. Pero al final, a falta de 4 segundos, una acción de Xavi López Aróstegui llevaba el partido 76-78. Una entrada con la mano derecha sobre tabla hizo que el trofeo Ciutat de Valencia se marchara para Badalona. Con esto y mucho más, José Alcácer, ¿qué tal? Buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué te parece la imagen del partido? La imagen del equipo, mejor dicho.
Bueno, a mí me pareció un partido más bien que de pretemporada, más que un trofeo, ¿no? Me encontré un DKV un punto más físico que Valencia, estaban un puntito mejor, tenían los sistemas más claros, tanto ofensivos como defensivos, y, por supuesto, sin lugar a dudas, con un mayor acierto desde la línea de 6.25 hasta los 9 metros, porque ayer es que nos cayeron por todas las partes, desde todos los sitios posibles, y con un nivel de acierto altísimo. Aún así, un DKV, la verdad que da ganas de verlo. Por nuestra parte, pues bueno, veamos, es Ponsarnau, entrenador, podemos decir nuevo, aunque no lo sea, jugadores nuevos que nos gustaron mucho. Destacar a Toby, un tío muy, muy rápido de piernas, pese a la altura que tiene, con carácter. Ayer se enfadó con Connor también, es un tío que le pone garra. Matt Thomas, un gran tirador, que parece que desapareció un poquito a raíz del descanso. No sé, habrá que poner agua más fría en los vestuarios. Pero bueno, un partido de pretemporada, sin sacar más conclusiones, donde hay cositas que se pueden mejorar y poco más.
Bueno, antes de que me contestes, Fran, recordarles que nos podéis seguir en redes sociales y comentar lo que queréis del programa. Tenemos una pregunta lanzada en @radiosport914 y es: ¿qué te pareció el partido de ayer de Valencia Basket? Ya sabéis, @radiosport914, os dejáis en los comentarios lo que os pareció el partido de ayer y os contestamos. Fran, la pregunta del Twitter va para ti. ¿Qué te pareció?
Pues me pareció que nos falta un poco de rodaje, que cuando jugaban los jugadores que ya se conocen, el quinteto inicial, Will Thomas, Dulevich, Sastre, Guillem Vives y me falta uno, no recuerdo ahora mismo, Abalde, pues se notaba que estaban conjuntados, se notaba que fluían un poco los sistemas, pero en el momento que había cambios faltaban ese conocimiento de los sistemas. La Verí, que nos ha gustado mucho el resto de partidos de pretemporada, ayer pasó bastante desapercibido, se le vio nervioso, se le vio falto de conexión con sus compañeros. Y yo creo que eso es lo que le sobró ayer precisamente a Juventud. Encontraban a Matías en la esquina, encontraban a Connor. La verdad es que se notaron muy enchufados en el partido. Ventura, que pone ese punto de garra siempre al equipo cuando está en pista. Y bueno, yo creo que tenemos que tener un poquito de paciencia y poquito a poco trabajar, pero bueno, tener clara la línea de trabajo.
Un Ventura que anotó ese triple desde 9 metros sobre la bocina de esa acción que pierde el balón Valencia más que cuando parecía que iba a agotar el tiempo de posesión. Al final roba Ventura y mete un triplazo que otro
sí, pero...
que ayer les entraba a todos. A lo mejor tiran una nevera
y la
mete.
De tiro que daba miedo. La verdad. Sí,
que cuando vimos salir el balón decía no va a llegar ni a canasta. O sea, claro. Bueno, ya miras para otro lado y dices, se ha acabado el cuarto. Pero no, entró canasta y Ventura es muy de eso también. Tiene partidos de que mete canastas inverosímiles y luego realmente pues sí. No consigue.
Pero además es que un juego, por eso comentaba, que parece que el Juventud tenía los sistemas muchísimo más claros. Vimos durante todo el partido mínimo 4 jugadores por fuera de la línea de 3 puntos, en muchas ocasiones los 5, y siempre buscando ese pase para un tiro librado o no. Uh-huh. La verdad es que les daba igual porque les entraba con ese triple, como decía Abel, a pata coja, tirando de un lateral, cayéndose de lado. Pero bueno, es el sistema de juego que van a adoptar. De momento les está funcionando bien. Luego ya con los ajustes, como dice Fran, que harán todos los equipos, no solo Valencia, defensivos, ofensivos, veremos qué tal les va.
Yo creo que Juventud nos pilló a contrapié a todos.
Un aplauso para Carles Durán, que supo hacerlo, supo dónde venía y lo que tenía que hacer.
Evidentemente no vamos a quitar mérito al Juventud, ni a Carles Durán, ni a Lakovic, que lo tenemos de segundo. Uh-huh. Pero bueno,
estaba bien, estaba para jugar, ¿eh? Físicamente se le veía para jugar.
Estaba para jugar, lo vimos en la previa, la verdad es que estaba para jugar.
Yo creo, no sé si votó pensé lo mismo, no se esperaron tantos triples que anotaron, porque la estadística final creo que eran 15 de 20, 15 anotados de 20 tirados, yo creo que
no, un 52% 50, al final, pero exacto. hubo muchas fases del partido, creo que hasta el descanso estaban por encima del 80%,
y el 80. Mismo,
claro, no puedes pensar que puedes conseguir esos porcentajes.
Porcentajes no, pero ese juego, la verdad es que viendo los dos equipos, porque Juventud estaba sin cinco.
Sí, tampoco tenía.
Estaba sin cinco y sabía que tenía que jugar a eso. No pensaba, claro, con un nivel de acierto así, pero también luego viendo Valencia, Dubi, Will Thomas, Toby, Laverick, que también tiene una envergadura altísima, hubiera sido un suicidio que el Juventud hubiera intentado jugar una manera un poco más.
Yo creo que se juntó todo y a lo mejor
dijeron, oye, vamos a probar esto y a ver qué tal, y le salió bien y
sí, a lo mejor
enhorabuena para ellos y ya está.
A lo mejor con Todorovic hubiera cambiado un poco la cosa, hubiera mezclado podían haber mezclado el juego, pero bueno, nunca se sabe qué hubiera sido mejor o peor.
Hablábamos ayer de que este va a ser el juego
del siglo XXI.
Del siglo XXI. El tirar de 3 y el que más meta va a ganar y ya está. Afortunadamente en Valencia tenemos grandes interiores aún posteadores como Dubi y Will Thomas.
Exacto. Vimos también durante el partido, aparte de la sucesión de triples de Juventud Arana, una reacción de Valencia Basket, como comentaba al inicio José, Fran, de cuando iba perdiendo 15 puntos a remontar y ponerse uno por encima. Eso, a ver, luego pierdes, pero te dices, ostras, pues has podido remontar, has tenido ese momento de reacción que te puede servir y mucho para a lo largo de la temporada, ¿no? Para decir, puedes tener reacción si vas perdiendo por esa puntuación, ¿sabes?
Sí, yo creo que se te demostró carácter. Yo a Dubilevis lo vi como hace tiempo que no lo veía, ayudando, claro, a que físicamente yo lo encuentro bastante bien, no como acabó la temporada cojeando la mitad de partidos con alguna molestia que no le permitían jugar al 100%, y bueno, defendiendo con garra a exteriores, a interiores, a lo que, y la lucha por el rebote tanto en ataque como en defensa, la verdad es que mínimo iban 3 hombres al rebote, y esa es la línea a seguir también, esa garra, ese plus, sobre todo ya no pensando en Juventud sino en equipos más grandes, en equipos que no puedes dejarles llevarse un rebote en ataque.
Yo creo, vamos, se suele decir que no es remontada hasta que no te pones un punto por encima. Y Valencia ayer lo hizo.
Sucedió.
Llegó, peleó, se puso por encima, luego pues salieron los churros que salieron, ¿no? Pero lo consiguió. Y eso, no sé, pues habla mucho de las ganas que tiene este equipo, y coincido con Fran. Ayer muchos jugadores demostraron carácter que creo que toda la Fonteta tiene ganas de ver. Que el año pasado igual
faltó ese carácter.
Un poquito de menos, ¿no? Por momentos esa garra. Y ayer, pese a ser un partido donde no te juegas prácticamente nada, sí que hubo muchos momentos de garra.
¿Qué pensáis que le faltó, José Fran, a Valencia Basket ayer? ¿Qué pensáis?
Bueno, quizá un poquito de ajustes defensivos. Creo que Ponsarnau podía haber parado el partido en algún momento más del juego, viendo que la idea ofensiva de Juventud era clarísima. O sea, es que estaba claro y que siempre estaban encontrando en las esquinas a los tiradores o bien desde la parte central. Te quiero decir que creo que ahí pues faltaron quizá parar el partido, tranquilizar un poquito. Oye, no se están jugando así, vamos a subir líneas defensivas, vamos a hacer los cambios en los bloqueos, quiero decir, haber parado y haber defendido un poquito más arriba, que era el juego del Juventud, porque abajo no tenían nada que hacer. Ofensivamente, pues imagino que los sistemas se irán trabajando también. Matomas venía directamente de ganar el concurso de triples sin haberse entrenado con nosotros. Es decir, no sé, varias cositas, pero que creo que son puntuales. Creo que habrá que rodar los sistemas ofensivos y ya está.
Yo pienso, hablando del tema Matomas, yo lo vi ayer... No tuvo tantos tiros, sí que vimos creándole ese tiro, si recuerda, Fran,
sí,
a una pierna casi.
Utilizando muy bien el cuerpo para conseguir ese medio metro.
Le defendieron muy bien, la verdad.
Muy bien.
Lo tenían bien aprendido diciendo, ojito con este hombre que viene de enchufar mucho durante la pretemporada, y les digo a Carlos Durán, defenderlo bien porque si no es un
yo creo que Juventud vino muy motivado, claro. Vino a enfrentarse a un equipo que sabía que le iba a plantar cara, que no se iba a dejar ir porque estaba delante de su afición y querían ganar. Y se vieron el partido rodado de cara. Y yo creo que aprovecharon la inercia y dijeron, no, aquí hay que luchar hasta el último segundo. Y bueno, yo creo que demostrando el carácter que Carles Durán les ha transmitido.
Y no le importó a Carles Durán sacrificar a un hombre y decir, ponte, como bien dice Abel, ponte encima de Matomas y que no juegue.
Claro.
Ofensivamente, me da igual porque nos vamos a rascar un tiro exterior. Pero defensivamente, que no toque balón. Y le salió bien.
Bueno, Fran, le preguntaba a José, ¿a ti qué te faltó? ¿Crees que le faltó algo a Valencia Basket ayer?
Yo creo que le faltó un poco de dirección de juego, quizá por eso, por el desconocimiento de los sistemas, porque todos los jugadores no estaban acoplados todavía a los sistemas, pero yo creo que por fases se notó mucho pues la presencia de Sam, que realmente ha hecho una pretemporada muy buena, que yo creo que lo comentaremos luego más adelante, un poco como hemos visto al equipo en la pretemporada, pero yo creo que Sam se notó ayer la falta de liderazgo. Sergi García pues estuvo dubitativo en muchas ocasiones, como temeroso, soltando el balón rápido. Y Guillem Vives hizo la guerra por su parte. Al final consiguió 5 triples, que fueron prácticamente en el último cuarto. La remontada fue el que dio también el empujón en la remontada. Pero le faltó dirigir en los momentos en los cuales sí, no estaba él anotando.
Esos triples 3 consecutivos que ponen a Valencia en el partido son de mucha ayuda, porque iba perdiendo Valencia Basket por 11, creo que es.
Sí.
Y con el triple te pones distancia de menos 10 puntos. Como le comentaba Edu esta mañana, la distancia psicológica.
Sí, está claro que te metió en el partido a base de triples de Guillem Vives, porque el resto de jugadores no en ese momento no tiraban, o el que tiraba no conseguía canasta.
Sí que lo comentaba ayer José en la retransmisión, el pundonor que le puso Dublevic luchando por cada balón, intentándolo, y eso yo creo que también fue un punto de inflexión para sus compañeros, para Will Thomas, por ejemplo, que hizo un gran final de partido, para decir, podemos remontar,
sí,
podemos.
Yo creo que en cualquier empresa, llevándolo al mundo de la empresa, ver al jefe cómo se arremanga, tú no puedes ser menos. Y es lo que pasó un poco ayer. Dulevich es uno de los estandartes a seguir del equipo, y lo ves que pelea como el que más. Entonces, el resto, eso os ayuda muchísimo.
Bueno, pues al finalizar el partido, el entrenador de Valencia Basket, Jaume Pons Arnau, hizo declaraciones en rueda de prensa. Las escuchamos.
Pues con mucha ilusión, ¿no? La ilusión de que el equipo realmente está trabajando muy bien. Que quiere gustar, y probablemente hoy lo hemos pagado un poquito, y tenemos que aprender a que la ansiedad para gustar a la Fonteta pues tiene que venir a partir de hacer las cosas bien, de pensar en lo que tenemos que hacer, no de más cosas de la cuenta, ¿no? Porque yo creo que hoy podremos hablar del porcentaje de 3, ¿no? Pero para mí el gran diferencial ha sido las pérdidas de un equipo y otro.
Bueno, José, Fran, José, ¿qué piensas de...? Dice que la diferencia ha sido la línea de 3.
Pues. Sí, hablaba de la diferencia en el porcentaje de 3 puntos y de las pérdidas. Sí que es verdad que Valencia tuvo una cantidad de pérdidas monumental, aparte defensivamente la cantidad de puertas atrás que nos hizo. Ayer las contaba y decía, madre mía, esto nos pasa en un partido de liga, y creo que el aficionado salta para
sí,
qué.
Más allá, al final también, la última jugada...
Correcto.
Está solo, es otra
puerta atrás.
Entra solo.
Sí,
pero bueno, es la más clave, pero no fue la única que ocurrió a lo largo del partido.
Como solo nos decía la revisión, entra sin pagar directamente.
Efectivamente, le abrieron la puerta.
Bueno, hablaba del porcentaje de 3, hablaba de las pérdidas que tuvo Valencia Basket, y hablaba también, me gustaba, porque decía que quizá el querer gustar lo pagamos también en exceso.
De por ejemplo, ahí en la Avería.
Todo eso es correcto, ¿no? Pero prefiero quedarme con el equipo está entrenando muy bien. Prefiero quedarme con esa frase. Esto ha sido un partido así en casa, todo un ambiente muy festivo, muy alegre. Y veremos. Con ganas de empezar.
Aprovechando la coyuntura que me estabas explicando, nos ponen por Twitter, en nuestros comentarios, ya sabéis, @radiosport914. Podéis contestar a la pregunta de qué te pareció la actuación de Valencia Basket ayer, tenemos contestaciones y nos dicen que puede ser derrota útil.
A mí me vas a permitir, Adel, yo creo que no creo en derrotas útiles, pero porque la derrota es derrota. Es como la envidia. No, envidia sana, no. La envidia es envidia y es envidia cochina. Y las derrotas te nos pasa igual. Yo, desde aquel día de Unicaja, la Eurocup, que se tildó como derrota útil para haber conquistado la Liga. No, perdona, se tenía que haber ganado la Eurocup y se tenía que haber ganado la Liga. No entiendo que a una derrota así se le pueda llamar derrota útil, ni a una derrota como la de ayer. Es una derrota sin más y ya está, pero derrota útil no.
No, además tampoco.
No lo concibo, vamos.
Tampoco era un partido tan importante como para que la victoria o la derrota te vaya a marcar el devenir de la temporada, por lo menos no debiera de serlo. Uh-huh. Sí que es verdad que creo que pecamos un poco, pues. Yo creo que pues Arnau esté muy de acuerdo con el tema de las pérdidas, porque realmente es donde tú puedes trabajar. El porcentaje de triple al final tiene un factor, digamos, suerte, un factor de cómo te defiendan, pero tú el balón no puedes perderlo y menos viendo el partido, las pérdidas. Tan tontas, califiquémoslas así.
Que bailado, como decías tú, de la falta de la dirección un poquito del equipo, no estar Sam y querer agradar también los bases en exceso.
Sin intentar encontrar al interior, pero bueno, quizá en situaciones que no hacía falta, no había pase, pero metes el pase para el pívot porque lo ves que es lo que toca.
Aparte de derrota útil, no vamos a entrar en la discusión porque sabemos que José Alcácer y yo tenemos dos posturas opuestas.
No, porque se acaba el programa.
Exacto.
Se acaba el programa.
No pasa nada. O sea, Abel no tiene razón.
Yo pienso, estos partidos de pretemporada, aparte de victorias y derrotas, son más también por sensaciones. Porque al final, la victoria, vale, es una victoria, pero luego no tienes una clasificación que decir. Vale. Uh-huh. Pero tú, vale, puedes perder. Puedes perder. Está mal, no está bien. Pero si tú ves un equipo que dices, ostras, es que el equipo se lo ha dejado todo, lo ha intentado, pero no entraron los tiros, no has tirado todo lo posible, has hecho lo mejor que podías, pero no has entrado. Y ves una reacción también del equipo que se pone por delante y al final dices, vale, podías haber frenado un poco la sangría en la primera parte, pero luego reaccionas y la última jugada ya es, mira, que puede entrar o que no. Pero sí que es por sensaciones, como yo creo que ocurrirá el día de Unicaja.
Pero bueno, quizá la sensación, a ser el día de nuestra presentación, al estar todos tan contentos, era la sensación de que íbamos a ganar. Y
yo creo
con una sensación de que íbamos a ganar, quizá hasta demasiado bien, ya que el Juventud pues viene de hacer una temporada que se salvó in extremis, venía sin juego interior, y quizá las sensaciones nuestras era de haber quemado la falla sin tener ni cerillas.
Claro, sí, ¿no? La sensación de decir, bueno.
Quizá por eso la derrota nos deja un poco plof, pero bueno, como comentas tú, Abel, es un partido que no tienes clasificación, no te va a llevar a ningún sitio. Y
sí, y que al final realmente.
No lo llamaré útil, pero. No,
yo tampoco.
Pero realmente al final es. Realmente la sensación con la que te tienes que quedar es que el equipo va a luchar y que el equipo supo reaccionar, que se podía haber dejado ir y decir, bueno,
carácter, como decía,
vamos al intercambio de canastas, oye, perdemos dignamente, perdemos de 5 o 6 puntos. Al final, el Juventud también hubiera bajado un poquito el pistón y bueno, pues ya está, ganan de 5 o de 6, pero tú haces tu partidito. Pero bueno, fueron a por él y oye, se puede equivocar el entrenador, se puede equivocar Will Thomas en la última defensa, podemos entrar a debatir mil errores puntuales que sucedieron, como en todos los partidos, pero bueno, al final la sensación yo creo que es de que el equipo va a luchar.
Sí, yo me quedo al final con la reacción del equipo. Vas perdiendo, pierde por 15, le pone punto, ¿no? Le pone ganas, 15, vale, 16 arriba, perdón, uno arriba después de 16 puntos. Eso es importante para la temporada, la verdad. Buena reacción. Y otra cosa importante que vimos durante la pretemporada fue la defensa. Lo vimos en partidos como, por ejemplo, el del Castellón, que se ganó por 33 puntos. El de contra Murcia, el primero de la temporada, ganó Valencia Basket por también más de 30 puntos. Ha sido importante la defensa durante esta pretemporada. Esperemos que también lo sea durante la temporada. Y de esto habló Jaume Ponsarnau en la rueda de prensa.
A nivel defensivo yo creo que hemos mostrado buenas ideas, pero que está claro que cada partido lo tenemos que preparar muy bien para hacer frente a todas las situaciones conceptuales que nos ponga el rival, ¿no? Por ejemplo, lo que hoy ha hecho Juventud.
Bueno, ¿qué os parece la evaluación de Ponsarnau?
Pues es lo que esperamos todos, ¿no? El que cada partido es distinto y hay que plantear la defensa dependiendo del rival que tienes delante, sin dar por sentado, como estábamos hablando hace un momento, de que iba a venir el Juventud y íbamos a ganar. Bueno, está claro que no hay que dar nada por sentado y que hay que preparar cada partido, ir pasito a pasito, como se ha dicho siempre, y tenerlo todo bien hilado.
Sí, y preparar cada partido a priori y como también tenemos que decir que pues Arnau reaccionó sobre lo que él tenía planteado o el scouting que tenía preparado, decir, oye, me están atacando por las esquinas, tengo que hacer algo, voy a intentar cortar líneas de pase o voy a coger el plan B, el C, el que haga falta. El poder reaccionar sobre la marcha del partido y teniendo en cuenta pues el jugador que está inspirado ese día, porque Matías no va a estar todos los días inspirado, supongo, porque... Si no
se puede ir directo a Warriors o a NBA.
Puede ir donde quiera, puede elegir. Directamente puede elegir él. Entonces, supongo que la cosa no será así siempre. Entonces, igual el siguiente partido que juegas contra la Juventud, está todo Dorovic, está Vibrander.
Sí, Vibrander, el sofo.
Tiene un nombre complicado de pronunciar, pero es buen jugador también. Y cambian un poco el juego. Y realmente te tienes que centrar más en cerrar a tus pivots, en cerrar el rebote defensivo, porque te atacan por ahí. Hay que saberse adaptar y lo que está claro es que tienen que trabajar el sistema defensivo, pero la actitud es el primer paso. Sin una actitud defensiva ya puedes preparar todos los sistemas que quieras, que no va a salir nada.
Bueno, ayer durante la pretemporada sí que los vimos muy bien, especial a Matt Thomas y a Mike Toby, los tres nuevos jugadores de Valencia Basket, uno no tan nuevo, ya estuvo 2 meses aquí, pero ¿qué os parecieron Mike Toby, Louis Laverty y Matt Thomas? Matt Thomas que viene de ganar el trofeo el concurso de triples de la Liga Andesa, y Mike Toby viene a ser MVP del trofeo Castellón, y Louis Laverty sí, le costará un poquito adaptarse, sí, viene de un baloncesto francés que es diferente al español, como sabemos, arbitraje también diferente. Ayer no hicieron un gran partido, hicieron un buen partido, por poner una nota, a lo mejor 6.5, 7, pero ¿qué esperáis de ellos para esta temporada?
Bueno, a mí Mike Toby me gustó mucho, la verdad. Ayer, junto con Will Tomás, me pareció de los mejores jugadores del partido. Creo que viene con muchas ganas. Creo que viene físicamente en un gran momento. Está muy fino, muy fino. De hecho, las carreras que se pegaba, la rapidez con la que bajaba a zona después de defender un bloqueo, no, lo vi muy ágil. Y tenemos lo que siempre queríamos, un tío grande que le des la pelota allá abajo y que lo primero que mire sea meterla hacia abajo.
Toby, ¿no? Estamos,
sí. Estamos hablando de Mike Toby. O sea, es así, es que eso es lo que espero de él, lo que me enseñó ayer. Y encima, si le añades la garra que demostró en su enfrentamiento con Connor en un momento dado de partido, dijo, tú le has metido un gorro a mi compañero, voy a bajar corriendo y te vas a enterar de lo que es un gorro. Esas jugadas, además, es que a mí como espectador, yo siempre quiero un jugador que me levante del asiento.
Sí.
Y creo que Mike Toby lo va a hacer.
Y cuando levanta del asiento a la afición también... mete un plus a sus compañeros.
A todo.
Nos remontamos a uno de los integrantes del cartel tan tan bonito que sacó ayer Valencia Basket, el Lichuk. Cuando salía el Lichuk al tractor a pista,
ahí está.
Sabía que era momento de defender y de todos de bajar el culo y decir, bueno, vamos a remontar el partido de la defensa. Y esa arma también, yo creo que la echa en falta, por ejemplo, el año pasado. No tenías ese jugador que decía, no es exacto, ese
un trabajador,
Lichuk,
sí.
Un trabajador que... que te una a los cinco que están en pista, es decir, vamos a ganar de la defensa y en ataque vamos a salir al contraataque y vamos a darlo todo.
Y además que fue muy importante su entrada en sustitución de Dublevic, los rebotes que cogió. Al final Valencia Basket coge una gran cantidad de rebotes gracias a Toby en ese primer segundo cuarto.
Rebañando muchos balones por encima del aro, diciendo aquí estoy yo y son míos.
Rebañando y la cantidad de tiros que forzaba al jugador rival a tener que rascarse mandarinas, dada la envergadura que tiene Mike Toby. O sea, se ponía adelante, brazo para arriba, aunque no salte mucho.
Que no le hacía falta.
Es muy largo.
Sí, nos quedamos con una jugada que no tuvo que saltar y coge
rebote solo con la posición. Vamos a ver, que va a cambiar muchos tiros y eso es algo muy, muy positivo.
Y que encima son 2-13, no está Vares, pero impone, la verdad.
Impone. Y defendió muy bien a Tavares el año pasado, ¿eh?
Sí.
Si lo recordamos en Tenerife, cuidado.
Tengo ganas de ver ese enfrentamiento.
Sí.
Lo tenemos dentro de poco y la verdad es que...
será
que va a ser interesante.
2 semanas en la
comentabas junta. Matt Thomas y Laverty. Matt Thomas, yo creo que vino con muchas ganas de me bajo del avión y empiezo a rascarme mandarinas y entró en el partido como una moto rascándose tiros que yo estaba flipando, la verdad. Digo, vaya jugón vamos a tener aquí. Sí que es verdad que Carles Durán también lo ve, igual que nosotros.
Sí, lo ve incluso antes.
Acaba Matt Thomas también, como digo, bajando del avión de un viaje, de haber ganado un concurso de triple, demasiada presión añadida, ¿no?
Sí, pero bueno,
lo estaba esperando. Sí.
Muchos ojos sobre él y al final...
Y más después de haber ganado y cómo ha ganado.
Claro.
Bueno, el que estuvo un poquito más flojito, flojo, fue Laverty. ¿Vosotros pensáis estuvo un poco nervioso? ¿Puede ser por su debut en la Fonteta?
Yo lo vi nervioso, queriendo, como ahí sí que coincido con Ponsarnau, creo que es un jugador que más quiso agradar y no lo consiguió, porque hay veces que se le veía un poco perdido en los sistemas ofensivos, defensivamente se le veía quizá que tenía que haber bajado un poco alguna revolución, sí, pero bueno,
se le escaparon muchos balones.
Es que se le iban de las manos, pero es un tío que, conforme te estabas diciendo tú, Abel, ha hecho una pretemporada magnífica, y la verdad yo tenía ganas de tener un 4 así despigado, así de alto y
fuerte, con físico,
claro,
que puedas tener un,
es que
un,
es delgado,
un interior muy físico,
pero se le ve a un tío físico que va a poder aguantar incluso 5 en un momento dado. Yo tenía ganas de ver un 4 así y creo que lo va a hacer realmente bien.
Bueno, pues de la Avery, de Matt Thomas y de Mike Tobey, es decir, de los nuevos fichajes de Valencia Basket, habló Jaume Ponsarnau en rueda de prensa.
Y respecto a los nuevos, pues bien, van entrando. Yo creo que hoy han sido algunos de los que han mostrado muchísimas ganas de gustar, ¿no? Y han hecho cosas de sacrificio, de esfuerzo, de mentalidad, de también entonces un poquito de imprecisión, pero con estos hasta que toque, ¿eh? Hasta el fin del mundo, ¿eh? Son gente implicadísima, con unas ganas de aprender y de mejorar, que escuchan y que quieren darlo todo para el equipo. Vamos muy bien.
Bueno, pues como comentaba Jaume Ponsarnau, lo quieren dar todo. Se vio ayer en la Fontes, se está viendo durante la pretemporada. Otro que también lo quería dar todo y no pudo jugar tanto fue Van Rossum. Se tuvo que retirar al final con un golpe. Y Fran, José, fue importante, ¿no?, al final para el partido.
Fue importante por lo que comentaba, faltaba un poco de dirección y San llega en muy buena línea en pretemporada. Pero bueno, aquí en la línea de prudencia del club de este año, de no arriesgar absolutamente nada, tuvo un golpe. Pues bueno, entiendo que no se ha dado muchos datos, pero bueno, me imagino que algún golpe doloroso, algún nervio que te pinza, que dices, bueno, para jugar con dolor no juegues y vamos a evitar que haya cualquier otra cosa más grave.
Escuchamos a Ponsarnau lo que contó sobre Van Rossum.
Respecto a Sam, pues bueno, a minuto y medio un bloqueo, casi a minuto el partido que llevaba jugado un bloqueo, golpe, pues ha seguido jugando allí un minuto pensando en que a ver si el dolor se camuflaba, pero no. Y bueno, es un golpe. Ya veremos ahora si la cosa va más, pero es un golpe. Y como el dolor durante el partido no cesaba, realmente estaba imposibilitado, ¿no? Pues no hemos forzado para jugar y a ver si así se puede recuperar lo más rápido posible. Pero no tengo diagnóstico.
Bueno, pues de esto hablaba Jaume Ponsarnau sobre Sam Van Rossum. José, ¿lo notaste tú? ¿Cuándo
sí,
se
sí
fue?
La verdad es que se le nota, además. Coincido mucho con Fran, que Vives y Sergi a lo mejor no tuvieron su mejor partido. Uno revolucionado y el otro quizá no tomó las decisiones más acertadas. Pero bueno, vamos a ver, que es una pareja de bases espectacular. Pero sí, Sam, la verdad es que la cantidad de años que lleva aquí, el juego que sabemos que es capaz de hacer, sabe dirigir, sabe anotar.
El entendimiento que tiene con sus compañeros, que le falta a Sergi.
Es todo, es el tío que está ahí siempre en la sombra, ¿no? Entonces, claro, a Sam siempre se le va a echar de menos en cualquier partido, siempre.
Bueno, otro jugador que ayer lo vimos en el banquillo, pero en este caso con ropa de calle, fue a San Emeterio. Escuchamos lo que dijo Ponsarnau en la rueda de prensa.
Bueno, Fernando, estamos a expensas de la evolución que tendrá la semana que viene esa lesión. No es grave, está identificada, pero es una lesión que no tiene un pronóstico de días muy definido. Sí que para nosotros, en nuestro plan, es posible que llegue al partido del viernes.
Bueno, dice Ponsarnau que puede llegar al viernes. ¿Vosotros pensáis que llega San Emeterio contra Unicaja el viernes?
Yo lo veo complicado, porque a San Emeterio, quieras que no, le pesan los años, porque le cuesta un poco más coger el ritmo, y yo creo que tampoco habría que forzarlo. Creo que realmente tenemos una plantilla amplia. Fernando lo necesitamos para los momentos adecuados, para cuando se juegue la temporada, y que coja ritmo, que hay muchos partidos. Yo creo que tampoco es necesario, si no llega bien, arriesgar.
Sí, no, coincido. Creo que no es necesario. Esté bien o esté mal para jugar, creo que
bueno,
no es necesario.
Aunque pueda sonar raro que no es necesario Fernando San Emeterio.
Exacto, que vamos a ver que igual perdemos y decimos, joder, si hubiera estado San Emeterio. Pero exacto, quiere decir que la plantilla es larga y con bastantes jugadores en ese puesto como para poder afrontar con mucha garantía el partido contra Málaga.
Una oportunidad para Dornekamp para conseguir minutos en el puesto de tres, yo creo. Es una oportunidad que debe aprovechar.
O sea, no llega para vosotros.
No llega.
Yo creo que no es necesario que llegue.
Vale.
Igual puede llegar, pero si fuera una final seguramente la jugaría, lo que se suele decir.
Pues hay otro jugador que está, yo creo que Fran y José ya tienen ganas de que juegue, y él mismo más aún, es Antoine Diot, que ayer, claro, durante el partido de Castellón lo vimos con la camiseta, con equipación de jugador, como se puede decir, ¿no? Con la de calle, calentando con sus compañeros y estando en el banquillo. Fue Antoine Diot, que en un principio no se espera para el próximo partido. Está, como sabemos todo el mundo, falto de rodaje, está un año sin jugar. Pero esto dijo Jaume Pons Arnau en rueda de prensa sobre Antoine Diot.
Y realmente los dos últimos días estamos muy positivos. Lo que pasa es que, pues, no nos hemos atrevido hoy, ¿no? No nos hemos atrevido a partir de consignas de los servicios biomédicos, ¿eh? No de jugar. Esperaremos a que realmente esté ya al 100%, y bueno, pues nosotros, como ya he dicho unas cuantas veces, vamos a ser pacientes a esperar el momento en el que esté al 100%. Estará al 100% de salud, pero evidentemente al 100% de jugador aún nos falta mucho, ¿eh? Y bueno, pues también estaremos pacientes para que llegue el mejor Antoine Diot.
Comentaba yo, me puse al final, que esperaremos a que llegue el mejor Antoine Diot. Tú, José, ¿para cuándo esperas que reaparezca y veamos ese Antoine Diot que nos maravilló hace dos temporadas, el año de la Copa, de la Liga, perdón?
Siendo honesto, yo con tenerlo para fallas, la verdad es que estaría...
¿Para fallas?
Para fallas. Yo estaría contento. Sí, vamos a ver, es un jugador
pero
que...
¿Pero hablamos de fallas debut?
No, hablamos de fallas de los valencianos, no, quemamos, no, igual no. Que estamos quemando la falla, no, el mes que viene.
Pero, aquí. Sí, ¿tú lo ves debutando en fallas o antes?
No, lo veo debutando... Antes, vamos a ver, Diot es un tío con una clase también y con un genio que conocemos bien. Vamos a ver, que poder jugar, yo creo que podría jugar ya.
Sí, a ratos, a minutos, está claro que no darle unas grandes minutadas continuas a un nivel de intensidad.
No es por comparar,
alto,
no, pero... está bien comparar jugadores ni nada, pero si nos vamos, por ejemplo, al caso de Sergio Llull el año pasado, viene una lesión larguísima, de una lesión súper complicada... Y sale su estreno y mira el partido que se rasca.
A ver, está claro que
sin
sí.
Sin preparación,
bueno,
¿eh? Ahí,
con ganas llegará seguro.
Sí, con ganas seguro, pero... Sí.
No es dudoso Antoine, pero claro, yo creo que el rodaje, el mejor rodaje para coger forma, para coger sensaciones, es jugando también,
¿no?
Realmente.
Claro.
Entonces va a llegar un día en el que tenga que empezar a jugar, y si las sensaciones siguen siendo buenas, si el dolor ya, maldito dolor de rodilla, no sigue apareciendo... Pues el jugador pedirá minutos y se ganará minutos. Cogerá su lugar.
¿Pueden ser los partidos de Eurocup factibles para esa vuelta? Ahora que, con todo respeto a los rivales, esta primera ronda...
Bueno, ojo con esta Eurocup, ¿eh?
Ya,
tampoco los equipos son los del recuerdo cuando jugábamos aquellas Eurocups, que hasta octavos no encontrábamos un equipo que plantara cara.
Sí, pero...
Ahora no va a ser así, pero sí.
Bueno,
creo que sí.
Es que luego en Liga Andesa te vienen equipos... Te viene el Madrid, te viene el Unicaja, te viene el Barça... Más factible, viendo el calendario, no por equipos, porque todos son buenos, todos van a ir con ganas, pero viendo equipos, con todo respeto, yo creo que más factible a lo mejor verlo regresar a Eurocup o algún partido de Liga Andesa contra algún equipo medio-bajo de la tabla, ¿no? José y Fran.
Bueno, no sé, yo... Es que no sabría decirte qué partidos son los idóneos para él, porque imagino que si le preguntas a él, él querrá jugar
todos,
el Madrid, el Barça, el Unicaja y todos los partidos más complicados que hayan.
Claro.
Es más, todos los partidos y contra más minutos mejor. Quizá yo en ACB es que no hay partido fácil. Esto ya nos podemos ir a Pesic cuando decía que es que no hay rival fácil en ACB. Es que el resto de las ligas lo tienen más fácil porque el campeón, sí. La competición casera no es tan fuerte como la española. Aquí te la lía cualquiera. Y es verdad, y sabes que las defensas en España son muy agresivas y muy tener el tío encima y...
Sí, y a los recién ascendidos que he visto en pretemporada, tanto Manresa como Breogán, no han confeccionado malos equipos. Están teniendo...
Hay que verlo. Quizá
están teniendo problemas
línea,
con las lesiones.
Lo que dice Abel, pero... quizá por esa línea de vamos a darle más minutos en Eurocup, sí que pudiera ser factible ahora. En fin, yo confío en tanto en Porsanal como en los servicios médicos.
Los nuevos servicios médicos
este
recién
año,
estrenados.
Como para que se hagan las cosas bien.
Bueno, pues nos vamos a marchar una pausa publicitaria y a la vuelta no os lo perdáis porque tenemos entrevista con Tamara Valde. Volvemos enseguida.
Atención a todos los profesionales. La mejor tienda online de suministros industriales y fijaciones técnicas se llama www.abrasivosmetalfix.com. Regístrate y obtendrás los mejores precios en tus compras online y también un código de descuento para tus siguientes compras. Y si además eres oyente de Radio Sport, con tu primera compra tienes un regalo seguro. Consultas y asesoramiento técnico en el 662-358-184 y en www.abrasivosmetalfix.com.
En Muebles Lino Vázquez estamos de super aniversario y tenemos preparados unos descuentos en juvenil, comedores y dormitorios que no te lo vas a creer. Ven a comprobarlo a la Avenida de la Albufera 63 de Sedaví. Muebles Lino Vázquez, 50 años ofreciendo los mejores muebles y los mejores precios.
Ven ahora a la red Renault a conocer la nueva gama Limited desde 8.950 euros con más equipamiento de serie. Pantalla táctil con smartphone connection, climatizador automático, tarjeta manos libres, llantas de aleación, volante de cuero, sensores de aparcamiento y mucho más, porque nosotros no tenemos límites, pero este anuncio sí. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Encontrar las verdaderas diferencias entre productos aparentemente iguales no es tarea fácil. Solo los ojos expertos, los buenos profesionales, son capaces de encontrar ese elemento diferenciador. Quality Brokers, como profesionales expertos, independientes e imparciales, te garantizamos el seguro más ventajoso. Quality Brokers. Experiencia, imparcialidad, independencia. Teléfono 96-310-6159 y en la web qualitybrokers.es. Quality Brokers. Soluciones de confianza.
¿Dónde disfrutar de la mejor comida tailandesa? ¿En Little Thai? ¿Cenas de grupo con barra libre? Ven a Little Thai. Servicio a domicilio en toda Valencia y también comidas para llevar. Descárgate la aplicación de Little Thai y consigue un descuento del 10% en todos tus pedidos. LittleThai.es.
Nottingham es tu tienda de moda y complementos de ropa masculina en Valencia, a precios únicos y sorprendentes. Estamos en calle La Paz 25 y también en Facebook o Instagram. Nottingham. Nottingham. Servicio especial de asesoramiento personalizado con cita previa en el 652 826 839. Nottingham, siempre a la vanguardia de la moda.
En Restaurante Nao Borraset encuentra los mejores arroces, derrochos, de secreto ibérico, el mejor ajipebre. Degústalos gracias a nuestro equipo de profesionales. Nao Borraset, rodeado de la huerta de Pinedo, con vistas al mar, parque infantil y animación todos los domingos para disfrutar de tu estancia. Abierto todos los días del año. En Camino Canal número 8 de Pinedo. Teléfono 96-324-8314. Nao Borraset. Nao Borraset.
Basket Sport. En la 91.4 FM.
Bueno, volvemos ya, estamos en la 91.4 Radio Sport y seguimos preguntándoos en Twitter qué os pareció la actuación de Valencia Basket ayer. Ya sabéis, tenéis que entrar en @radiosport914 y contestar a la pregunta. De momento, como hemos comentado antes, tenemos diferentes opiniones de nuestros espectadores, de nuestros oyentes, y ahora va, pues, lo que nos anunciamos ayer unas cuantas veces, una entrevista que le realizamos a Tamara Valde el martes, sí, el martes, que fue su día de presentación. Le realizamos unas preguntas, las escuchamos.
Bueno, estamos con Tamara Valde, nueva jugadora del Valencia Basket. Tamara, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy contenta, disfrutando de, bueno, pues de toda la atención, ¿no? Me gustaría daros las gracias a los medios que habéis venido a la presentación y que estáis interesados y ilusionados con nosotras por esta temporada que empieza.
¿Qué pensaste cuando te llamó Valencia Basket para decirte, te queremos fichar, Tamara?
Pues bueno, pensé que era una gran oportunidad, un proyecto muy atractivo, muy ilusionante, con el respaldo de un gran club, ¿no? Y me lo preguntaban mucho. Bueno, ¿es un equipo recién ascendido? Sí, es un equipo recién ascendido, pero bueno, creo que es eso, ¿no? Que es un proyecto y una apuesta enorme del Valencia Basket por el baloncesto femenino, y que es una oportunidad increíble para mí.
Bueno, llevas ya algunas semanas aquí en Valencia, has podido ya hablar con Rubén Burgos, me imagino. ¿Te ha comentado sobre la temporada?
Sí, claro. Bueno, él ha tenido pues una charla con cada una de nosotras al empezar la temporada, ¿no? Y bueno, más allá de eso, pues obviamente hablamos durante las sesiones de entrenamiento. Y bueno, lo que un poco nos traslada Rubén y lo que yo creo que todas tenemos bastante interiorizado es que tenemos que pensar en trabajar, trabajar y trabajar, ¿no? Lo comentaba hace poco, que de momento somos un grupo de buenas jugadoras, yo creo. A mí me gusta mucho mi equipo, mis compañeras, pero todavía no nos queda muchísimo trabajo y muchísimo tiempo por delante para convertirnos en la mejor versión del equipo que podemos llegar a ser, ¿no? Con lo cual hay que tener muy claro que bueno, que es la primera temporada en esta máxima categoría, que hay que buscar asentarse ahí, y eso solo se va a conseguir con trabajo.
Tú ya ya con experiencia en Liga Día, ¿algún consejo darías a los jugadores que no tienen tanta experiencia?
Sí, bueno, pues un poco lo que te comentaba, lo que nos trasladan desde el staff técnico, ¿no? Y lo que comentamos también entre nosotras, que hay que tener los pies en el suelo, ¿no? Este fin de semana, por ejemplo, hemos tenido los dos primeros partidos de pretemporada y han ido muy bien, pero son partidos de pretemporada, ¿no? Y queda mucho trabajo por delante, y hay que tener claro que las cosas van a ir muy bien. Habrá momentos en que las cosas vayan menos bien, y hay que, la única forma de seguir adelante y de avanzar es trabajo, trabajo y más trabajo.
Me comentabas sobre los partidos de pretemporada, empezasteis este fin de semana, buenas victorias las dos por grandes diferencias, buenas sensaciones me imagino, ¿no?
Sí, muy buenas sensaciones, creo que, bueno, sobre todo eso, trabajando mucho en equipo, ¿no? Hemos visto que si trabajamos duro físicamente, muy juntas desde atrás, sobre todo desde la defensa, pues podemos sacar grandes resultados. Pero bueno, creo que todavía tenemos muchísimo margen de mejora, creo que nuestro juego puede todavía evolucionar muchísimo y que podemos sacarle muchísimo más partido a este equipo.
Bueno, el de Girona que tenéis la próxima semana será más bien un partido para saber el nivel que estáis, ¿no?, ahora mismo.
Sí, desde luego será un gran test contra un gran equipo, además con la pretemporada ya un poquito más avanzada, ¿no?, con los equipos más rodados y los conceptos más asentados, pero bueno, lo que te decía, no podemos perder de vista nuestro objetivo, que tiene que ser trabajar día a día, y en eso estamos.
¿Comentas el objetivo para ti cuál es y para el club mejor?
Pues bueno, yo creo que un poquito esa primera temporada es asentarse en esta categoría, ¿no? Lo bueno es que tenemos ya bastantes jugadoras que tenemos cierta experiencia y que conocemos la categoría, y esperemos ayudar al resto de compañeras a, bueno, pues que a esto se haga más fácil. Y a partir de ahí, pues obviamente hay que ser ambiciosos, ¿no?, y no ponerse techo. Pero el objetivo, y aunque suena tópico y es muy repetitivo, tiene que ser el ir día a día, entrenamiento a entrenamiento y partido a partido.
El primer rival es el Puffermunes Avenida. Las compañías, algunas tuyas, rival duro, ¿no?
Sí, hombre, uno de los, el favorito, ¿no?, el mayor favorito, el equipo que lo ha ganado todo las últimas temporadas. Bueno, yo creo que tenemos que tomárnoslo, pues, como para empezar, como el primer partido de la liga, que es el primero de muchos, ¿no?, y todos cuentan igual, además. El partido ganado cuenta igual a un equipo que a otro. Y bueno, pues ir sin presión y con muchísima ilusión a hacer nuestro trabajo, ¿no?, a hacer nuestra parte, y a partir de ahí, pues, la competición nos pondrá donde nos toque.
Me imagino ya con ganas de jugar en la Fonteta, ¿no?
Sí, con muchísimas ganas. Eso es lo único malo, ¿no?, que ese primer partido que nos tocaría en casa vamos a estar fuera, o sea que se nos va a alargar un poquito ese debut en casa, pero sí, con muchísimas ganas. La verdad es que he tenido ya la oportunidad de un poco vivir el ambiente en los partidos con la selección y tengo muchas ganas.
Bueno, y la última, en una palabra, ¿cómo te definirías como jugadora?
En una palabra, ¿cómo me definiría como jugadora? Pues siempre me he definido bastante como polivalente, porque bueno, pues hago bastantes cosas, y creo que ahora ya, después de tantos años, me podría definir como experta también.
Gracias, Tamara.
A vosotros.
Bueno, pues escuchamos la entrevista a Tamara Valde, que, como recordamos, la hicimos la semana pasada en su presentación. José Fran, comentar, ¿tienes algo que comentar?
Bueno, pues claro, ¿no? Habla Tamara de un proyecto ilusionante, que cuando le proponen fichar por Valencia Basket, ella dice, sí, un equipo recién ascendido, pero es que vaya proyecto tiene Valencia con el básquet femenino. Claro, es que el año pasado ya toda la temporada los equipos rivales venían aquí y flipan, decían, es que, madre mía, es que lo que tenéis aquí en Valencia es que no está en ningún lado. Ojalá pudiéramos jugar en algo parecido a esto. Y ahora en la Liga Día va a volver a pasar igual. Es más, hablaba con María Betancourt la otra noche, y hablábamos sobre esto, y decíamos que para las jugadoras rivales, sea el equipo que sea, van a venir aquí como diciendo, vamos a la casa de estos nuevos dominadores, por así decirlo, ¿no? No vamos a decir ricos, lo pensamos pero no lo decimos. Y todas querrán demostrar que van a querrán demostrar de todo, primero para ganar aquí, y segundo para incluso, ¿por qué no?, llegar a ganarse un contrato dejando muy buen sabor de boca. Es que es un caramelito súper apetecible, sí, jugar en Valencia.
Es un escaparate tanto para las que están, claro, actualmente, como para las rivales que vengan aquí a gustar.
Por la misma regla de tres, es que, conforme decía Tamara a las preguntas de Abel, es que tienen ganas de Fonteta, tienen hambre de jugar y de demostrar ante su público lo que son capaces de hacer. Me gusta cuando una jugadora o un jugador hablan de trabajo, 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 trabajo. Y que tenemos el ejemplo de su familia, por su hermano el año pasado en los chicos, que sí que es verdad que es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Así que fabulosa esa mecánica de...
Correcto, y que no le sacas el decir, bueno, ¿y qué esperáis de la temporada? No, esperamos ir partido a partido, esperamos trabajar, esperamos poder evolucionar, dar todo de nosotras, pero no te dicen, bueno, vamos a ir a la Copa de la Reina, aunque lo piensen, o vamos a intentar llegar a playoff, intentar llegar lo más lejos posible. Sí, paso a paso, viendo a ver qué es lo que ocurre partido a partido.
Ella habla de asentar el proyecto, como estás diciendo tú. Claro, pero
a medio plazo, pero bueno, si se acortan plazos, estoy seguro que nadie va a cortar.
Yo eso lo entiendo. Lo de asentar el proyecto, yo lo entiendo perfectamente, pero es imposible no tener ambición con este equipo después de ver lo que vimos el año pasado, más las jugadoras como Tamara Valde que se han traído. Es imposible no pensar que vamos a estar en la Copa, que vamos a jugar los playoffs y que se van a cortar los plazos de ese asentamiento. Es decir, llevamos una pretemporada jugando contra séptimo y octavo y ganando...
Sí, yo creo que esos son dos buenas,
más de 30.
Claro, buenas cartas, sí, de presentación, que dices, ojo, que este proyecto no es para mantenerse. Y aparte es que
pesen las caras de las propias jugadoras, pesen las caras de a los que nos gusta el básquet femenino. Es que es todo, en ellas, en el aficionado. Es que tenemos cara de ganas de empezar esto, de ambición y de comernos a quien venga.
Sí, que nos va a tocar.
Avenida, pues, me da igual, Perfumerías Avenida, que el que sea.
Que Girona con la haya palado, que se la aplaudirá, es que... como a rabiar durante los primeros momentos.
Y después a ganarle.
A ganarle.
Claro que sí.
Con muchas ganas.
Y mucho ojo con Perfumerías Avenida, aparte de ser, hay que decirlo, todopoderosa. No es mentira. Pero sí que con el mundial que se está jugando ahora mismo, que por cierto, España ayer ganó a Puerto Rico. Y hoy es contra Bélgica.
Mañana
contra Bélgica, ya por saber si es primera o segunda. Hay que recordar
que Bélgica perdió contra Japón, con lo cual...
O sea, que está ya...
Está el terreno allanado, esperemos que las chicas de Lucas Mondelo no defrauden.
Vamos a ver, a Perfumerías Avenida llegando con muchas jugadoras que tienen el Mundial. Veremos a ver cómo se asientan, porque...
Con una semanita de...
Valencia Basket ya ha tenido partidos de pretemporada con todas las jugadoras disponibles, excepto Marina Irizarzu, que recordemos está lesionada, Fran.
Sí, está lesionada de larga duración.
Sí, pero también... Tienen a Silvia lesionada, Perfumerías Avenida, que es la base.
Ayer empezó a disputar minutos, pero, poquito a poquito, pero bueno, va a llegar justa de preparación.
Veremos un Valencia Basket ya rodado conjuntamente contra un Perfumerías que tiene calidad, tiene mucho nivel, pero que, como comenta Fran, solo tendrán una semana y pocos días más para prepararse.
Son jugadoras que se conocen, el bloque se conoce, pero bueno.
Hay que jugar.
Hay que jugar. Yo creo que hace unas semanas, cuando se conocía el calendario, decíamos, ostras, Perfumerías Avenida para empezar el primer partido, en Torrejón, campo neutral, sin la ayuda de nuestra afición, pero ahora me ha cambiado un poco la perspectiva. Yo creo que es el momento de enfrentarse a Perfumerías, dar quizá el primer campanazo, ganar o no ganar, pero plantar cara y decir, oye, aquí estamos. Nos va a ver el resto de equipos, una única sede, recordemos, o el Open Day, un formato novedoso para la gente que no sigue demasiado el baloncesto femenino.
Y un formato que está muy interesante, ¿verdad?
Muy interesante. Es una especie de Copa del Rey, sin fases...
eliminatorias.
Sin eliminatorias, efectivamente. Pero que un día en que puede ver cómo se presentan todos los equipos.
Sí.
Dos días, concretamente. Que,
se lo preguntaba...
Para el aficionado, ojalá se pudiera hacer en masculino. Sería algo alucinante.
Sí, porque la Copa... Y mejor en Valencia.
Este año la Copa femenina está complicada porque el otro día se acaba oficial la Liga Nacional de Fútbol Sala, que... La Copa de España, que viene a ser la Copa del Rey, como entendemos en baloncesto, será en La Fonteta y será del 28 al 3 de febrero. Es decir, jueves, viernes, sábado y domingo. Y mirando el calendario, lo revisaba el otro día, ponía que la Copa del Rey está prevista para el 28 al 4 de febrero. Veremos a ver si al final es la Copa de la Reina Valencia, se cambian las fechas o es en otro lugar. Pero comentando, hablando un poquito de Valencia Basket de pretemporada, sí que el partido, se lo comentaba Tamara Valde, el partido de Girona de la próxima semana... allí en tierras catalanas, será muy importante para saber el nivel que tienen las chicas de Rubén Burgos. ¿No es así?
Hombre, también catalogar de nivel, siendo que te enfrentas los primeros partidos contra las mejores de la Liga.
No,
Liga.
Pero el nivel entendamos como, vale, has ganado 30...
¿Dónde
30,
está tu baremo,
de
¿no?
30 a 40, ¿cómo está ahora mismo Valencia Basket? Si está para luchar con las...
El segundo clasificado de la temporada pasada.
Es que juegas contra primera y segunda al principio.
Las tres primeras jornadas.
Quiero decir, que
en casa es contra ellos.
Y luego viene casa Manfilter, que es Zaragoza.
Sí,
viene
a
la siguiente.
Tenemos un inicio, la verdad, duro.
Sí, sí.
Muy duro, muy duro. Pero sí, servirá para demostrar realmente dónde estamos. Pero
Pero bueno, sin la presión que hay en baloncesto masculino, el femenino, si das buena sensación durante
esos primeros partidos, que se pelee,
que puedes ganar alguno, todo el partido que ganes, realmente, siendo sincero, siendo que eres un recién ascendido,
claro,
puede ser una campanada. Ganar a Manfinter, ganar a Unigirona o ganar a Avenida.
Las chicas, tanto las chicas como Rubén Burgos, como capitán del barco, es que después de lo que nos hicieron el año pasado, yo creo que se han ganado sobradamente.
Efectivamente, y que
paciencia y apoyo para todo el año.
Y que tiene que conjuntar un equipo con las nuevas incorporaciones, que son muy prometedoras, pero se debe notar, lógicamente, que no hay esa conjunción en los primeros partidos.
Sí, una primera jornada que recordemos era contra Perfumerías, pero al ser en Torrejón, no sé, teóricamente, visto el calendario, se tenía que haber disputado en la Fontera, pero como está el Open Day, es en Torrejón de Ardoz, en el Jorge Garbajosa, donde juega normalmente sus partidos el Inter Movistar de Fútbol Sala y el Estudiantes, los de Europa. Podemos campo neutral, pero no. Sí que normalmente suele ir mucha gente de Perfumerías,
claro,
por lo tanto
no puede ser
Salamanca-Madrid.
Claro, el trayecto de Salamanca-Madrid a Valencia-Madrid.
Valencia-Madrid tampoco es tanto, la verdad, a ver.
Bueno,
es más.
Bueno, igual hay algún autobús que va hacia allá.
No,
igual hay la afición.
No, hay un tren que en una hora y media te pone en Madrid.
Sí, eso sí. Eso
no
sí.
Vamos a hacer publicidad, bueno, se la ve. Pero no, se espera.
Pero bueno, en el fondo no deja de ser campo neutral.
Sí, sí, sí.
Tu afición no la vas a tener. Si está la cosa 50-50, pues eso que te encuentras, pero que no juegas con la baza de tu afición. Y en un partido que bueno, a todo aficionado le gusta ver a su equipo contra el máximo rival, contra el dominador de las últimas temporadas de casi en Europa no, pero bueno,
pero en España sí.
En España la Copa de la Reina, la Copa de la Liga son suyas.
Bueno, pues la nota negativa de este inicio de temporada de Valencia Basket la dio Marín Zarazu hace aproximadamente hace dos semanas, sacó Valencia Basket un comunicado que anunciaba que la jugadora madrileña, precisamente de Torrejón de Ardoz, iba a debutar con el Valencia Basket
un partido especial para
en
ella.
Su casa, se lesionaba de la rodilla derecha, del cruzado anterior, una lesión que, como hemos conocido y ha salido un artículo de los compañeros de EFE, Valencia Basket no está dispuesta a fichar a ninguna jugadora en un primer momento, pues verá momentos de temporada, pues, si pueden encajar bien las piezas, como comentamos, veremos mucho también a María Betancourt de uno, podremos ver a Esther Díaz, mucho juego para Ana Gómez. Pero Fran, ¿tú ficharías a alguien o con las que están las mantendrías?
Es pronto para fichar, yo creo que igual fichas una base y realmente lo que te hace falta a un mes vista es fichar a un alero. Yo creo que
una escolta, sí.
O una escolta. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona el equipo. María Betancourt demostró en la fase final que puede jugar perfectamente de base, que puede cambiar el ritmo de un partido, meter al equipo a base de triples. O sea, yo creo que María Betancourt debemos de darle el punto de confianza de que puede tener minutos importantes y que no se resienta la rotación del equipo. Además que por fuera pues
no sé.
Tenemos también nombres.
Yo creo que resentirse algo se tiene que resentir. Se va a notar, es decir,
pues sí,
vamos a hablar bases puras, ahora mismo solo vamos a contar con Ana Gómez.
Con Ana Gómez.
María Betancourt en momentos puntuales lo puede
y
hacer.
Esther Díaz
Esther Díaz,
yo
la contabilizo como segunda base. El año pasado ejerció de base, que realmente bien, con un porcentaje exterior
bueno.
La verdad que realmente bueno, pero sí, quizás se nos queda a nivel organizativo un poquito más. Vamos a ver, María Betancourt no es que pueda jugar de base. María Betancourt puede jugar de lo que ella quiera.
Bueno, menos de pivot.
De lo que ella quiera. Y si quisiera jugar de pivot, podría jugar de pivot. Pero sí que es verdad que María Betancourt a mí me gusta más cuando juega, sobre todo de dos o incluso de tres.
Pues sí, pero bueno, yo creo que...
Yo hacía muchísimo tiempo que yo no veía empezar un partido y salir con esa garra y ese... O sea, me dan pena las jugadoras a las que defienda María Betancourt. Me dan pena.
Pero bueno, realmente jugar de tres en Liga a día no es lo mismo que en Liga Femenina 2. Yo creo que ahí realmente María, puesto de uno de dos, sí que puede desempeñar, pero el puesto de alero quizás sea más complicado. O sea, en ciertos partidos igual, sí. Pero bueno, yo creo que se pueden pasar...
Sí, estoy de acuerdo.
El principio de temporada
podemos
verlo. ¿Qué tal la evolución del equipo?
Además tenemos cantera.
Bueno, para antes de despedirnos, estamos acabando. Os pido que os mojéis, José. Os pido ahora, cuando a falta de creo que son tres semanas vista del primer partido de Liga Día con Valencia Basket, os pido un resultado, este Perfumerías Valencia Basket. Y a ver si el Basket Sport de antes de de la jornada lo cambiáis. Os pido ahora un resultado y lo apuntamos.
Claro, a mí apúntame. Gana Valencia de 13.
Pero algún marcador, un 60-73.
Perfecto, 60-73. Me lo quedo.
Mucho pides, pero bueno. Yo creo que ganamos de 2.
¿De 2? ¿Algún marcador en especial o no?
Ponme el que quieras.
2-0.
2-0.
Amarrategui, ¿no?
80-78.
Pues ahí está. Luego ya os diré yo el mío.
Apúntatelo.
No, no, sé valiente y dilo en antena.
Me voy a acercar. Ponemos Valencia Basket primero. 75-71.
De 4. Bueno,
pues
lo firmo.
Nosotros nos despedimos. Les emplazamos al jueves. Recordarles, jueves de 5 a 6 de la tarde. Otra edición de Basket Sport. Y para los que busquéis otro partido, el viernes 9 y media de la noche os contaremos aquí en Radio Sport, en la 91.4, ese apasionante, pues emocionante Unicaja de Málaga, Valencia Basket. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos el jueves. Adiós.
Adiós. Adiós. You should be honored by my lateness, that I would even show up to this fake shit. So go ahead, go nuts, go ape shit. Especially in my pastel on my plate shit. Act like you can't tell who made this new gospel, homie. Take six and take this. Haters. Pasión por lo nuestro. Radio Sport Valencia 91.4.
Ya puedes volver a escuchar o descargar este programa en nuestro canal en iVoox o desde nuestros enlaces en las redes sociales.